rodeada del azul del Mar Caribe. Con una extensión de más de 20.000 kilómetros, es hogar de culturas ancestrales, la Guajira. Desde las dunas del desierto del Taroa hasta las frías aguas del páramo del Cerro Pintao, es reconocida por sus parques naturales, las áreas protegidas y la diversidad de fauna y flora que en sus ecosistemas habita. Bienvenidos a Eco Guajira, un espacio radial que impulsa la generación de educación ambiental en el departamento de La Guajira. Al aire, Eco Guajira.
Debes de cuidar mucho la tierra donde naciste. Debemos cuidar mucho el planeta con el alma.
A cuidar el planeta con el alma es el mensaje que entregamos de manera permanente, sobre todo cuando le damos la bienvenida a todos al espacio institucional Eco Guajira, un programa radial promovido en su marco de responsabilidad social por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpo Guajira. Los temas ambientales para hoy jueves 10 de noviembre del año 2022 giran en torno a todas las actividades que ha promovido la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Se ha desarrollado una importante actividad con la fuerza pública en la capital del departamento de La Guajira, una charla que se dio, un importante taller dictado por el médico veterinario Germán Sánchez Ariza, médico veterinario de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Se trabaja con la fuerza pública para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre en el departamento de La Guajira. ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son los procedimientos alrededor de esta importante actividad? Seguimos a esta hora saludando a todos los guardianes de ambiente y paz del departamento de La Guajira. Gracias a los que están a esta hora conectados con Eco Guajira, están muy atentos a la información que aquí se genere, a todos los pormenores, talleres, seminarios, conversatorios que promueve la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Gracias, muchas gracias a quienes promueven la siembra de árboles en el departamento. Sembrar árboles es sembrar vida. Tenemos que comenzar a asegurar la corteza terrestre, sembrar árboles a la orilla de los ríos, proteger cada uno de los ecosistemas estratégicos del departamento. A esta hora, nuestra solidaridad para quienes lamentablemente han resultado afectados por la fuerte ola invernal. Ha llovido intensamente en gran parte del departamento. Nos llamaban las dulceras de Monguí, promotora de los negocios verdes, pidiendo que por favor, ojalá se reactive rápidamente los trabajos de pavimentación de esta zona. Se han visto afectadas, gran parte de los vehículos transitan a alta velocidad por el sector y prácticamente no hacen la parada que se recomendaba regularmente a las dulceras de Monguí. Así que baje la velocidad, evite levantar tanta nube de polvo que afecta las ventas en las promotoras de estos negocios verdes en el distrito de Riohacha. Un saludo especial entonces a todos los promotores de negocios verdes en el departamento. Ahora recordar que es un negocio verde, es una iniciativa de La Guajira, es impulsada por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Ahora, negocios verdes.
¿Qué es un negocio verde? Realizas una actividad económica en la que ofertes bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos. Incorporas buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida. Contribuyes a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. Si tus respuestas son sí, tu actividad se desarrolla bajo el concepto de negocios verdes.
Mamá, mira lo que me enviaron. ¿Nubes? ¿Más rayos y más lluvia?
Eso significa que estamos en modo temporada de lluvias.
Por eso los deslizamientos de tierra, las inundaciones y los desbordamientos de ríos.
Todos debemos estar preparados, limpiando las canales, no arrojando basura a la calle para evitar taponamiento de caños y quebradas y siendo precavidos en zonas de inundaciones y deslizamientos.
Juntos en modo numeral temporada de lluvias.
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Todos por un nuevo país.
¿Conoces de algún caso de afectación de los recursos naturales? Llama ya mismo a las líneas verdes de Corpo Guajira, 311-635-3704, 311-686-5392 o 318-585-8383. Te invitamos a denunciar cualquier acción o delito ambiental que atente contra nuestra biodiversidad.
Rechaza las bolsas de plásticos que dan en los comercios y lleva bolsas de tela o el clásico carrito de la compra.
Para sembrar de manera correcta tu árbol, recuerda retirar la bolsa plástica y depositarla en una caneca. Ten mucho cuidado para no dañar las raíces. Siembra el árbol en el centro del hoyo y llénalo con tierra. Presiona la superficie teniendo mucho cuidado para no maltratar el tallo. Por último, riega tu nuevo árbol y cuídalo todos los días. Corpo Guajira, la sostenibilidad ambiental, un compromiso de todos.
En Eco Guajira, los 10 beneficios de plantar árboles. Limpian el aire, combaten el cambio climático, proporcionan oxígeno, conservan energía, previenen la erosión del terreno, generan oportunidades económicas, proporcionan hábitat para la vida silvestre, ayudan a prevenir la contaminación del agua, son maestros y compañeros del juego, refrescan las calles y la ciudad. Por eso Corpo Guajira te invita a sembrar un árbol porque siembras vida. Estás escuchando Eco Guajira.
Y a esta hora reiteramos, recibimos reportes, ya ha llovido en gran parte del departamento de La Guajira y el sistema de alertas tempranas todos los días, de mañana y tarde, entrega un reporte de las condiciones hidrometeorológicas en el departamento de La Guajira. En el sistema de alertas tempranas tiene representación el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, entidades como la Gobernación del Departamento, cada uno de los 15 municipios de la península, entidades públicas, entidades privadas, y permanentemente se está entregando un reporte en tiempo real. Y en algunos casos, de manera extraordinaria, cuando se presenta cualquier evento de meteorología en el departamento de La Guajira. Escuchemos hasta ahora el pronóstico que nos entrega el IDEAM, la voz de Silene Támara, que nos entrega un reporte del pronóstico de las condiciones del clima para Riohacha, para el departamento de La Guajira, inicialmente para la península.
Buenos días, les habla Silena Támara del Centro Regional de Pronósticos y Alertas para La Guajira, Matale y César del IDEAN. A continuación, el pronóstico para el día jueves 10 de noviembre. En la madrugada del 10 de noviembre se prevé para La Guajira una jornada con abundante nubosidad en amplios sectores del departamento. Se estiman lluvias sectorizadas de ligeras a moderadas en el noroccidente, centrooccidente y sur del departamento. Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado. Adicionalmente se estima disipación de las lluvias durante las primeras horas en el centrooccidente, pero no se descartan nuevamente lluvias puntuales en el norte y centrooccidente al finalizar la jornada. Para la tarde se espera un incremento de la nubosidad en amplios sectores del departamento. Adicionalmente se estiman lluvias generalizadas con actividad eléctrica en el departamento. Las más intensas se desarrollarían en el norte, centro y sur. Finalmente, para la noche se espera persistencia de la nubosidad para el territorio y se estiman lluvias persistentes en el oriente y sur durante las primeras horas de la jornada.
Reporte para el departamento de La Guajira. También enviaron el reporte para el distrito de Riohacha. Pronóstico de las condiciones del clima.
En cuanto al pronóstico para Riohacha, el día jueves 10 de noviembre, en la madrugada se prevé una jornada con abundante nubosidad en amplios sectores del distrito. Adicionalmente, se estiman lluvias persistentes moderadas en el norte y occidente, en límites con Manaure y el Mar Caribe. Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado y disipación de las lluvias en el norte del distrito. No se descartan lluvias al finalizar la jornada. Para la tarde se espera un incremento de la nubosidad y lluvias generalizadas para el distrito. Las lluvias se desarrollarían de moderada a fuerte, incluso con actividad eléctrica. Finalmente, para la noche se espera persistencia de la nubosidad. Adicionalmente, se estiman lluvias persistentes en el norte y suroccidente del distrito durante las primeras horas de la jornada.
Sí, señor, ahí está el reporte que nos entrega el IDEAN a través del sistema de alertas tempranas en el departamento de La Guajira, el pronóstico del clima para el día de hoy. A esta hora nos complace saludar a líderes de proceso de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Saludamos al miembro del Grupo Marino Costero de la Corporación. Se dictó un importante taller, Gobernanza Costera. Queremos conocer en la voz del ingeniero ambiental y especialista en planificación territorial, magíster en manejo integrado costero, diver Gabriel Pinto Pimienta, para que nos haga un resumen de lo que ha sido este taller de gobernanza. Don Diver, gracias por madrugar con Eco Guajira y cuéntenos un poco, gobernanza costera en un lenguaje muy práctico, ¿de qué se trata? Buenos días.
Muy buenos días, amables oyentes. Un cordial saludo del Grupo Marino Costero de la Corporación. Sí, evidentemente, Yuri, ahí el sábado anterior se desarrolló un importante taller en la comunidad del Pájaro, específicamente en la comunidad de Guayacacira. Allí se desarrolló un taller de gobernanza costera, que su concepto está relacionado como el poder o el autogobierno que tienen las comunidades indígenas en alianza con las instituciones del Estado para administrar los recursos marinos costeros, ya manglares, pastos marinos, formaciones coralinas, playones. Entonces, todo el manejo ambiental ancestral que le han dado las comunidades a estos ecosistemas. Allí fue importante el apoyo de la empresa privada, en este caso nos apoyó la empresa OCOL, estuvo también la Universidad Simón Bolívar, quien adelantó una investigación en este tema, la Universidad del Zulia, una universidad centenaria del hermano país. También fueron invitados la alcaldía, la Universidad de La Guajira, entre otros. Asistieron más de 50 personas, todo el día el taller, y entre las conclusiones relevantes está el fortalecimiento del gobierno propio, ¿sí? Para evitar ese deterioro que hay de la gobernanza costera, y también el tema de la capacitación en el monitoreo de esos ecosistemas, esos cambios que se están dando en los ecosistemas de manglar.
¿Cuáles fueron las preguntas más frecuentes del auditorio?
Bueno, entre las preguntas relevantes están el tema de las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones prácticas y en Guayunaiki y en español, ¿sí? A veces llevamos tecnología a las comunidades y los técnicos se van convencidos de que va a haber un manejo y resulta que hay que hacer las capacitaciones más prácticas en lenguaje guayunaiki y también el tema de la sostenibilidad económica. Una vez que las tecnologías se apliquen, hay que dejar la capacidad instalada en ellas mismas para que puedan funcionar y no dependan mucho de los técnicos fuera de las comunidades. Entonces, ahí es clave a alianzas como el SENA o otras instituciones de carácter técnico que puedan sostener algunas tecnologías de extracción de agua principalmente, ¿sí? También hay otros anuncios para el día de hoy. Se va a desarrollar una capacitación para los funcionarios de la corporación en monitoreo de sistemas marinos costeros. También es importante y complementario al convenio que se está manejando con la cooperación alemana, que ayer también se inició una reunión preliminar con la Fundación Momacha, que fue la ganadora de uno de los proyectos. Ella va a hacer unos estudios relacionados con la presión sobre los manglares del departamento y los acuerdos de manejo que se van a hacer durante todo un año. Ya arrancamos la MABEL prácticamente.
Bueno, el Grupo Marino Costero tiene gran trabajo, sobre todo para estas fechas, ¿no?
Sí, esperamos de los cuatro proyectos, esperamos el arranque de tres para noviembre y diciembre, que son proyectos de medidas basadas en ecosistemas. O sea, no son obras duras, sino son obras que recuperan la funcionalidad del manglar, del pasto marino, de los playones. sobre todo ahora en esta época de inundaciones y fuerte invierno, pues es clave que los ecosistemas vuelvan a recuperar su funcionalidad.
¿Las lluvias de las últimas horas, las lluvias de las últimas semanas fortalecen las zonas costeras o las afectan?
Bueno, hay unas zonas que son más vulnerables frente al cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, como decía anteriormente, en el caso de Camarones y Riohacha, hay unas zonas costeras que están bastante protegidas porque todavía tienen una línea de playa bastante amplia, tienen dunas, han conservado acantilados, pero en otras se ven bastante afectada la población, principalmente porque ya no tiene esa defensa de manglar o de línea de playa que la pueda defender. Entonces se une el nivel del mar y el nivel de los arroyos, entonces se forma un plano inundable bastante fuerte que afecta la movilidad de las personas y el deterioro prácticamente de las condiciones de vida de ellos.
Cerremos con un mensaje en nombre del Grupo Marino Costero de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
Bueno, decirle a las comunidades, a las instituciones, a los gremios turísticos que nos colaboren al máximo, unamos esfuerzo para la conservación de los ecosistemas marinos costeros y resarcir o reducir esos cambios bruscos que hay, que nos hacen más vulnerables como población humana. Entonces, sembremos manglares, recojamos semillas, hagamos viveros del manglar, no cambiemos el uso de las tierras, si a veces tumbamos el mangle y sembramos pastos o cocos. Entonces, esos árboles así son necesarios para esa defensa costera que necesita La Guajira, que a veces se nos olvida que somos una península, la única península del país. Entonces, es clave que la protección de la línea de costa.
Muchas gracias, don Diver Gabriel Pinto Pimienta, por toda la información.
A sus órdenes siempre.
Sí, señor, ahí está el Grupo Marino Costero de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Y a propósito de la corporación, queremos destacar que se ha capacitado a la Policía Nacional en manejo de fauna silvestre. Se realizó este taller en Riohacha, control y tráfico de la fauna silvestre. Saludamos a esta hora al médico veterinario Germán Sánchez Ariza, funcionario de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Médico, buenos días, gracias por madrugar con Eco Guajira y cuéntenos detalles de este importante taller con miembros de la Policía Nacional. Buenos días.
Sí, muy buenos días a ustedes, a los oyentes. Tuvimos la oportunidad por solicitud del Grupo de Policía Ambiental de brindarle la capacitación a todo el cuerpo de policía que está en todo lo que es la ciudad, sobre todo lo que corresponde a tenencia de fauna silvestre, a la ilegalidad en esta tenencia, por supuesto que al compromiso y apoyo que tenemos de ellos en todo lo que es rescate y reubicación, y que por supuesto para realizar cualquier intervención en el rescate de cualquier especie, pues hay que contar con el conocimiento y los elementos para que ellos no vayan a ser pues víctimas de una mordedura, de una picadura o cualquier lesión que pueda comprometer su salud. Pero pues en conclusión, queremos que con ellos trabajar pues profundamente en que todos sepamos que la fauna silvestre está en su territorio y que es un llamado que de ellos mismos que abordan toda la ciudad, pues la ciudadanía tenga un mecanismo para hacer entregas voluntarias, devoluciones, y pues que convirtamos a Riohacha en una ciudad en la que no hay tenencia ilegal ni animales de fauna silvestre en cautiverio.
Bueno, ¿se habló de control y tráfico de fauna silvestre y de rescate de especímenes en el lugar?
Sí, claro, aquí tenemos unas cifras regulares. Realmente Riohacha es el lugar del departamento donde más se hace rescate e incautaciones de fauna silvestre. Entonces, por supuesto que con ellos vamos a mantener esa dinámica y obviamente lo más importante que es hacer la sociedad y la comunidad saquen de su pensamiento del que tener un animalito de fauna silvestre se convierta en una mascota sin serlo y si por el contrario en un delito cometido por este propósito.
Conocimos que la capacitación tenía un capítulo especial, se hablaba de especies asociadas a la ola invernal. ¿A qué especies se refería?
Sí, mire, es que pues efectivamente la ola invernal nos trae que muchas de esas especies de fauna silvestre en torno a la ciudad salen de su nicho, salen de su hábitat. Caso especial e importante para la ciudad, las babillas. Ya hemos rescatado 4 babillas que han sido presionadas por la ola invernal y pues han salido a barrios, a zona urbana. Entonces las hemos rescatado y por supuesto también ha ocurrido con el caso de zarigüeyas y de serpientes, de boas. Con las inundaciones salen, entonces aparece la preocupación y el miedo de la comunidad y por supuesto con el apoyo de la Policía Ambiental hemos podido rescatar para reubicar estos especímenes, condición que se debe a inundaciones y a lo que todos hemos visto en estos días de agua en abundancia por todas partes.
¿Estas especies salen buscando tierra seca, tierra firme?
Sí, la presión del agua la saca. En el caso de las babillas, pues las crecientes las reubican o las desubican más bien de su hábitat permanente y hace que ellas pues en una avanzada con las corrientes terminen buscando zonas donde salir de esas aguas torrenciales y por supuesto entonces han aparecido aquí en barrios de la ciudad.
¿Qué se le explicó a los miembros de la policía? ¿Se les repasaron las técnicas para rescatarlas, para poderlas llevar a un sitio seguro?
Sí, se les mostró a ellos los implementos que son indispensables y obligatorios para poder manipular un especie. Como lo dije inicialmente, pues con el conocimiento del personal que lo va a hacer y con la dotación correspondiente. Por eso ellos, que son los que reciben la primera información de la comunidad en los barrios, pues que sepan que canalizando eso por intermedio del grupo de ambiental, que es un grupo pues con la experiencia y preparada para este fin, y complementariamente con el apoyo que nosotros les brindamos, podamos lograr rescatar estos animales sin afectarles su salud, su integridad, y por supuesto que no vaya a haber ninguna persona lesionada en ese procedimiento.
¿Cuáles fueron las preguntas más frecuentes?
Desafortunadamente una pregunta es que cuando habla uno de ellos de que la tenencia es un delito y es ilegal, aparece el que algunas personas lo ven como algo que va en busca del bienestar del animal, o sea que ellos en la tenencia del animal le están dando una oportunidad y pues en eso sí todos tenemos que tenerlo muy claro que un animal en cautiverio definitivamente es un animal completamente marginado de su naturaleza, de su realidad y de su bienestar. Entonces, con seguridad, cuando ellos quieren hacer procedimientos o cuando la comunidad les consulta de que es que, pero mire que el animalito yo lo tengo muy bien, pues la realidad es que no es así, porque pues ellos están reprimidos, contraídos y completamente bloqueados en su naturaleza como la reproducción, porque saben que no quieren para su descendencia que padezcan la cautividad o el encierro del que están siendo ellos víctimas. Entonces, por eso siempre surte esa duda de que cuál es la condición de bienestar, si dándole una comida doméstica o que el animal esté en su hábitat enfrentando su supervivencia con su misma especie en el interés de todos que de preservar su especie en el tiempo.
Un médico veterinario, Germán Sánchez Ariza, aprovechemos la oportunidad para orientar a la comunidad qué hacer cuando se encuentran con estas especies asociadas a la ola invernal. ¿Qué indican los protocolos?
Sí, lo primero es que efectivamente, pues sobre el avistamiento de cualquier especímen, efectivamente hay que tener la precaución especialmente con los niños, con los menores, tanto por el peligro que les pueda causar el mordisco, la agresión de un animal de estos, como que en ocasiones algunos muchachos desafortunadamente lo interpretan con que la solución mediática es lastimarlo o matarlo. Entonces, por favor, los adultos están muy pendientes de que los jóvenes ni sean víctimas ni tampoco agresores a los animales. Y por supuesto, como en el caso de nuestras líneas verdes o a la policía, que todos estamos en el interés inmediato de salvarlas, y sobre eso pues haremos la atención oportuna. Entonces, eso es lo importante de la comunidad, prevenir tanto la afectación a ellos como a los animalitos y reportárnoslo para que tengamos la oportunidad de rescatarles, darles la oportunidad de reubicarla en su hábitat para que continuemos con el interés y propósito de todos de tener y conservar nuestra biodiversidad, que sabemos que es una riqueza invaluable.
A los que viven cerca de humedales, ¿qué recomendaciones se les entrega, sobre todo por la presencia de babillas y otros animales, sobre todo anfibios?
Sí, ellos tienen que saber, primero que todo, con seguridad reconocen que en el territorio están las babillas, que hay algunas serpientes, y algunos mamíferos pequeños como zarigüeyas, como hormigueros, rondan en esos entornos porque son ricos en fuente alimenticia, entonces, que están presentes. Y por supuesto que sobre la presión que les ejerce las crecientes, los altos niveles de agua en estos escenarios, hace por esa misma condición que salgan y que se acerquen hacia sus viviendas. Entonces, el que aparezca cualquier animal presionado por el agua en estos entornos, pues es una realidad que hay que tener pendiente y por supuesto que todos sepan que el interés de todos debe ser protegerla y salvaguardarla. Entonces, para eso estamos. Entonces, por favor, ojalá sean muchas las llamadas que nos digan para que tengamos la oportunidad de que no perdamos esos especímenes, que en ocasiones ya no son muchos, sino que por el contrario los conservemos y los rescatemos.
La idea no es tratar de maniatarlo por cuenta propia, ¿no?
No, porque eso en ocasiones desafortunadamente nos han entregado individuos que asociado a ese mal procedimiento de generar cualquier amarre, pues les terminan generando lesiones que a veces les hacen perder una extremidad o en ocasiones sobre el mismo procedimiento sin el conocimiento terminan lastimándolos, golpeándolos. Entonces no podemos exponer a las personas y por supuesto tampoco la integridad de los animalitos. Entonces en lo posible estamos nosotros aquí en la ciudad y un equipo pues permanente que es la Policía de Ambiente y nosotros también desde la corporación para poder ser oportunos y rescatar estos individuos.
A esto pensar también en el estrés al que se somete el animal, al acorralarlo, al tirarle piedras, a tratar de cercarlo.
Sí, claro, inclusive desafortunadamente es una noticia triste, pero pues hay que contarla para que sepan cómo se actúa. Una de las babillas que fue rescatada desafortunadamente ya tenía unas heridas de consideración, unas lesiones que desafortunadamente le causó la muerte. Entonces, sí, definitivamente todos debemos saber que es patrimonio, que es riqueza y que el propósito de todos debe ser de protegerlas y de tenerlas para nosotros y para, como dice la Constitución, para futuras generaciones.
Médico, gracias por toda la información, por entregarnos un balance de lo que ha sido este taller que se dictó a miembros de la Policía Nacional sobre el control, tráfico de fauna silvestre y el rescate de especímenes, sobre todo en sitios y a propósito de temas asociados a la ola invernal. Muchas gracias.
Listo, Julio, sí, a toda la ciudadanía, muy amables en escuchar y muy atentos a los llamados que nos hacen. Gracias.
Con esta valiosa información cerramos la emisión correspondiente al día de hoy. Nos reencontramos mañana.
Esta fue la emisión del programa radial Eco Guajira. Continuaremos implementando acciones que le apuntan a la conservación de los ecosistemas de la Guajira. Sale del aire Eco Guajira.